Es la bebida de las grandes campañas publicitarias, la de los eslóganes que se quedan en el imaginario colectivo. La bebida de la fórmula secretísima, la de la marca de consumo más popular en el mundo, es Coca-Cola. En 1886, un farmacéutico de Atlanta inventa la Coca-Cola. Nacida como remedio contra los problemas de digestión y para aportar energía, hoy en día se ha convertido en una de las bebidas más consumidas. Este 2018 cumple 65 años en el mercado español. Hoy en día la compañía cuenta con 18 marcas y más de 100 productos en nuestro país, donde cada día se consumen más de 8 millones de litros de sus bebidas. En Forbes People charlamos con Juan Ignacio de Elizalde, director general de Coca-Cola Iberia. Ignacio, bienvenido a Forbes People.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí.
Y enhorabuena porque, como decíamos, estáis de aniversario. Coca-Cola cumple 65 años en España y con motivo de este cumpleaños habéis lanzado la campaña Somos parte de ti. ¿Desde cuándo Coca-Cola forma parte de ti?
Bueno, en España estamos desde hace 65 años, como bien mencionabas. Estamos bien contentos con el negocio que tenemos aquí y, bueno, con vistas hacia el futuro y creciendo, ¿no? A nivel global, como has dicho también, 132 años. Desde nuestros comienzos en una farmacia por un farmacéutico en Atlanta, en Estados Unidos.
Ingeniero industrial de formación, curtido en varios mercados internacionales, primero en Latinoamérica, luego das el salto a Europa, en un primer momento te encargas de la división norte, después España y Portugal. ¿Cuáles son las principales diferencias que observas en estos mercados?
Bueno, a pesar de que la compañía Coca-Cola es una compañía global, sí se comporta y tiene un gran arraigo local en cada lugar en donde opera. Entonces, desde ya que mucho de lo que producimos es local, en el caso de España casi el 100% de lo que producimos, que vendemos aquí, se produce aquí mismo. Y lo mismo ocurre en los demás países. Diferencias culturales son grandes, ¿no? Habiendo trabajado en Latinoamérica y habiendo trabajado en el norte de Europa, tengo que decir que España se ve mucho más parecido a Latinoamérica. Se nota ahí el heritage, ¿no? Las raíces españolas que hay en Latinoamérica, comparado con el norte de Europa, que es mucho más, no solo a nivel de clima, pero es más frío a nivel humano, un poquito más impersonal.
A nivel personal, ¿qué ha sido lo más duro, de lo que más has aprendido tú en cada mercado? Porque tú eres argentino, has trabajado en Argentina, no sé si es más fácil trabajar en la propia tierra que en otros países.
Bueno, de los últimos 20 años, llevo 15 fuera de Argentina. Estuve 2 años en Estados Unidos antes de ingresar a Coca-Cola, cuando estaba estudiando allá. Y luego estuve en la compañía en Argentina. Luego estuve 3 años en México, 5 en Chile, 3 y medio en Bélgica. Y bueno, en cada lugar uno va aprendiendo y toma el valor de lo local. Parte de lo que da una compañía como la nuestra es la oportunidad de poder ir disfrutando y aprendiendo y absorbiendo distintas culturas. Me traigo también una hija mexicana, un hijo argentino y una hija chilena. Así que bueno, justo ahora en tiempos, ¿no?, en donde estuvo la Copa del Mundo, bueno, pude tener opciones para hinchar por distintos equipos.
Y aprender de las distintas culturas, que es maravilloso además.
Por supuesto, ¿no? Y la calidez que hay aquí, por ejemplo, en España, y es muy relevante para nuestro negocio, lo que es la vida social, el trabajo que haces en la hostelería, la gente como disfruta de la vida y sale a la calle y se relaciona unos con otros, es muy, muy particular y muy valioso de España.
Con una posición más que consolidada a nivel mundial, ¿en cuántos países está Coca-Cola presente hoy en día?
Está en más de 200 países. Es casi en todos los lugares del mundo uno se puede tomar una fresca Coca-Cola o algún otro producto de nuestro portafolio.
1953 es el año en el que sale la primera botella de Coca-Cola producida en nuestro país, en la fábrica de Covega, en Barcelona. ¿Qué supuso la llegada de Coca-Cola al mercado español?
Bueno, por esa época la compañía estaba en una fuerte expansión internacional que fue muy, muy exitosa, y parte de ello fue llegar a España, un mercado que se veía bastante virgen, donde no habíamos tenido gran presencia, a pesar de haber estado en Europa desde los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, no habíamos tenido oportunidad de llegar aquí a España.
Y el 100% de las bebidas que vendéis aquí en España son elaboradas localmente.
Así es.
España es importante, es un mercado importante para la compañía, es el segundo país con más ventas de Europa después de Alemania. ¿Cuáles son vuestras cifras de negocio?
Mira, en general no damos cifras de negocios a nivel de país, pero sí, como decías, España es uno de los países más relevantes para la compañía, no solo por estar dentro del top 10 o top 15 a nivel mundial, sea el segundo de Europa en ventas, sino también porque es una cuna de fuerte innovación con marcas como que nacieron aquí, como Aquarius en los Juegos Olímpicos del 92, pero también como fábrica exportadora de talento. Hay mucho talento español dentro de la compañía en el mundo, incluyendo, ¿no?, al que fue hasta hace muy poco nuestro Chief Marketing Officer, el señor Marcos de Quinto, que fue un ícono dentro de la compañía y lo que es el marketing de la compañía Coca-Cola.
Década tras década, Coca-Cola ha ido lanzando al mercado nuevos productos. En la década de los 60, por ejemplo, incorporáis a Fanta y Sprite. En los 80 llegan la Coca-Cola Light y la Coca-Cola sin cafeína. En el 92, como decías, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, sacáis Aquarius, que además se convierte en la bebida oficial del evento. 18 marcas ya hoy en día en España y subiendo.
Por supuesto, mira, parte de la transformación en la que estamos como compañía es que estos últimos meses hemos lanzado más marcas en el mercado de los 20 años anteriores. Entonces, es una transformación. Hemos lanzado marcas como Honest, bebidas orgánicas, tanto en Ten Café. Hemos lanzado Smart Water, un agua premium. Hemos lanzado Hades, bebidas a base de semillas vegetales, de soja y de otras semillas. Y hemos también expandido una marca como Appetizer, a base de zumo de manzana, que estaba solo en las Islas Canarias y ahora la pueden encontrar en todo el continente. Entonces, para nosotros, una revolución.
La tendencia eco es ya más que una tendencia, es una tendencia de consumo al alza. Quería decir, es más que una moda, ¿no? Es más una tendencia de consumo al alza y también vosotros, con estas nuevas marcas que comentabas, os sumáis a esa tendencia, a esa, digamos, demanda de los consumidores.
Así es. Y los consumidores españoles aún lo ven como algo, un subconjunto de lo que es la oferta. Si uno va a un supermercado, por ejemplo, hoy, se encuentra un sector de productos secos en un cierto sector del supermercado, ¿no? Como diciendo, los que les gustan estos productos van ahí y ven todas las categorías. Viniendo del norte de Europa y viendo, por ejemplo, mercados como Suecia, donde uno puede caminar por un supermercado y el eco es parte de la oferta. En cada categoría, en cada lugar del supermercado, uno puede encontrar
estos productos.
Claro, ya es parte, es como un segmento más dentro de todas las categorías.
Es un hábito de consumo incorporado a la rutina.
Totalmente. Y aunque aquí es un poquito temprano, yo creo que la adopción de estas tendencias se tiende a acelerar. Pero va a ocurrir muy rápido. Yo me sorprendería que dentro de un año o dos años esto ya sea pase de ser de un nicho para una gente muy particular, hacer algo bastante más masivo, más mainstream dentro del consumo.
En 2017, el año pasado, redujisteis el azúcar en 300 bebidas. ¿Crees que una de las debilidades que puede tener Coca-Cola, que se le puede achacar, es precisamente que generalmente se le asocia como una bebida poco saludable, con mucho azúcar?
Mira, los consumidores están pidiendo desde ya manejar de forma mejor su dieta. Y lo que hemos hecho fue reducir fuertemente el contenido de azúcar de nuestros productos, casi 45% desde el año 2000 hasta ahora. Tenemos menos de azúcar por litro de producto vendido. Lo que estamos haciendo es acompañar a los consumidores. Hay consumidores que quieren el sabor no pleno, total, de una Coca-Cola, el sabor original, pero ya el 40% de lo que vendemos de Coca-Cola es sin azúcar. Entonces, a veces la percepción que puede haber en un cierto grupo de personas de Coca-Cola azúcar, bueno, ya casi vendemos y esperamos, de hecho, vender casi 50-50 entre con y sin azúcar dentro de muy muy pronto.
Tú particularmente dices no a la tasa a las bebidas azucaradas porque discrimina. Explícanos eso. ¿Por qué crees que discrimina un impuesto a las bebidas azucaradas?
El impuesto surge como una medida para trabajar o contrarrestar lo que es la obesidad, que es un problema grande y complejo. Lo que ocurre cuando un impuesto es solo en una categoría es que primero el consumidor compensa con otros productos, con lo cual no se genera el impacto deseado y sí penaliza fuertemente a una cierta industria, generando, bueno, un impacto económico grande. ¿Por qué? Pues si se quiere resolver un problema complejo con un impuesto a una sola categoría dentro de la canasta, que es el 3% de la ingesta de azúcar, la tasa de impuesto que hay que poner para tener un impacto daña mucho a esa industria, pero no resuelve el problema. Si en cambio fuera una medida más amplia, no solo con un impuesto, pero sino con otras medidas de educación y demás, de apoyo a la reformulación, como hemos trabajado en los últimos tiempos toda la industria de alimentos y bebidas, esto realmente tiene un impacto, ayuda a ajustar la dieta de las personas y además no daña a un sector económico particular.
Entendemos que puede no ser la solución en mayúsculas, pero sí ayudar a generar hábitos de consumo, formar parte de esa solución. ¿No lo crees así?
Mira, la evidencia que tenemos en muchos países donde se hizo esto es que el impuesto en sí no genera un cambio en la dieta, sobre todo un impuesto a una única categoría como es la de bebidas. Realmente, cuando uno mira la canasta de consumo y un estudio luego de 1 o 2 años del impuesto, no genera un cambio de hábito. Lo que sí sabemos que genera un cambio de hábito es, por ejemplo, el trabajo de reformulación que hemos hecho y el conjunto de la industria, no solamente nosotros. Cuando nosotros y toda la industria de alimentos y bebidas va reduciendo algunos nutrientes a lo largo y a lo ancho de todas las categorías, finalmente el impacto en la dieta se ve y es relevante.
Si hablamos de Coca-Cola, hablamos del marketing efectivo, de la publicidad que llega al consumidor. Como dato curioso, el primer anuncio en prensa de Coca-Cola apareció apenas 3 semanas después de su salida al mercado. Desde entonces, habéis dejado para la historia unas cuantas campañas míticas. Por ejemplo, esa campaña de Coca-Cola para todos, esas latas personalizadas con nombres o eslóganes como todo va mejor con Coca-Cola, la chispa de la vida. ¿Alguno que te marcara a ti especialmente o tu preferido?
Mira, y lo has mencionado, viniendo de donde vengo, ¿no?, con mis raíces en Argentina, el comercial de Para Todos fue un hito en la historia del marketing de Argentina y de la compañía. En un momento de crisis, donde había un default, una crisis económica, inseguridad social, donde todas las compañías se retiraron y no estaban comunicando, pues estaban ajustando el cinturón, ¿no? Llega, de hecho, una agencia, ¿no?, una agencia argentina, nos dice sin ningún brief, ¿no?, sin ningún mandato de la compañía, nos dice: mira, tengo esta idea, quiero hacer esta campaña para todos porque realmente creemos que Coca-Cola tiene que ser, ¿no?, usar su músculo de comunicación para traer un poquito una noticia de esperanza y de optimismo. Y lo que hace es muy rápido, con el producto, como aquellos que lo recuerdan en el comercial, usando distintos empaques y demás, comunica un mensaje de optimismo en el medio de una crisis y uno de los momentos más oscuros, yo creo, de la historia reciente de Argentina, un mensaje de optimismo. Para mí fue un hito que lo recuerdo, yo no trabajaba en ese momento en la compañía, entre el año 2003, esto fue el año anterior, pero fue algo que lo recuerdo con mucho afecto, ¿no?, mucho corazón. Y bueno, y lo otro que ocurrió es que esta misma idea la fuimos pudiendo exportar en otros países, porque situaciones de complejidad a nivel social y crisis lamentablemente se dan por el mundo, y nuestro rol como compañía creemos que es también nuestro músculo de comunicación, es dar esa pequeña luz de optimismo.
Y esas continuas campañas de marketing y publicidad que hacéis apelan siempre a la emoción, como decíamos, el Para Todos es un ejemplo clarísimo. Campañas de marketing para conseguir no solo que el consumidor permanezca con la firma y también para atrapar, entiendo, a nuevas generaciones. ¿Cómo ha ido evolucionando vuestra estrategia de marketing?
La estrategia de marketing va acompañando los tiempos, ¿no? Una marca como la nuestra, que tiene 130 años, no es casualidad que se mantenga, ¿no?, entre las marcas top. Lo que ocurre con nuestro producto es que hay que venderlo una y otra vez, ¿no? Las ventas del año pasado no se repiten automáticamente este año. Tengo que volver, la gente tiene que volver, y como todo el consumo masivo, volver a hacer el acto de compra, en nuestro caso volverse una Coca-Cola o algún otro producto. Entonces hay que mantenerse fresco, hay que mantenerse joven y seguir conectando con las nuevas generaciones.
¿Y cuáles son esas claves para crear el vínculo tan fuerte que tenéis con el público, con el consumidor?
Mira, yo tenía una buena conversación con el equipo que prepara el Coca-Cola Music Experience, ¿no?, y que tenía, bueno, aquí en España tiene una gran repercusión, ¿no?, con radios también, por ejemplo, como es Los 40, que es una radio muy, muy joven. Y cuando hablaba con ellos, me preguntaba, bueno, ¿cómo hacen para mantenerse joven? ¿Y cómo hacen, por ejemplo, las bandas de música para mantenerse jóvenes, dado que las bandas de teens tienen una vida muy corta? Y bueno, y es cuestión de escuchar, Nos decían, mira, número uno es escuchar, estar donde ellos están, donde están los adolescentes, donde se hablan unos con otros, usar el lenguaje de ellos, y es escucharlos y estar cercanos, mantenerlos relevantes.
Escuchar y responder a ese feedback.
Por supuesto, ¿no? Y finalmente, aunque las generaciones van cambiando, ¿no? Y todos decimos que nuestra generación fue distinta, finalmente los valores de lo que está buscando un adolescente, de la amistad, la autenticidad, el optimismo, hacer un mundo mejor, el idealismo, son valores que se mantienen permanentes a lo largo del tiempo. Y es ahí donde Coca-Cola pudo conectar con esos valores, y bueno, y es por eso que logramos mantenernos vigentes.
Como permanente a lo largo del tiempo es también vuestra rivalidad con Pepsi, que es ya una leyenda.
Así es.
¿Cómo se lleva después de tantos años?
No, es una excelente pregunta. Lo que ocurre siempre es que yo soy un gran ferviente defensor de la competencia. La competencia nos hace mejores a nosotros y nos hace llevar, ¿no? Mejorar y ya traer innovación al mercado.
Es no casi dormirse, nuestro, básicamente, ¿no? Pues, el seguir innovando, mejorando, queriendo ser mejores cada día.
Así es, y es un competidor formidable. No, por suerte seguimos siendo la bebida favorita de los españoles y en general en el mundo, y nos hace muy orgullosos, pero eso hace que no nos podemos dormir en nuestros laureles, ¿no? Como decimos por mi tierra.
Con motivo del 65 aniversario en España, lanzáis el programa Generadores, con una apuesta por los jóvenes y lo que representan, el futuro.
Así es, ¿no? Les queremos dar una voz, que puedan traer sus propuestas, que a veces, ¿no? Es difícil que ellos darle la visibilidad. Queremos lograr que si quieren darnos sus propuestas para hacer un futuro mejor aquí en España, y bueno, y amplificarlas y ponerlas a disposición de las personas que pueden tomar decisiones, ¿no? Para hacer que ocurran.
Una de los hashtags, de las etiquetas que más estáis utilizando en redes este año, y hablando precisamente de futuro, es la de nuestra ruta hacia el futuro. ¿Cuál es vuestra ruta?
Bueno, tenemos un compromiso fuerte de, ¿no? que hicimos explícito el año pasado, estos últimos meses, de cómo queremos trabajar nuestro portafolio y en qué dimensiones queremos trabajar. Algunas tienen que ver con lo que es sostenibilidad y compromisos muy claros de sostenibilidad, y también lo que tiene que ver el impacto en la sociedad local, ¿no? Todo lo que hacemos desde reciclado hasta eventos locales, hasta, bueno, actividades como la que acabas de mencionar de los 65 años.
Y ese objetivo de convertirse en una compañía total de bebidas.
Exactamente. Estamos en un proceso global y en particular aquí en España de expandir nuestro portafolio y de seguir a poner al consumidor, a nuestro consumidor en el centro, y seguirlo y darle opciones de bebidas para que a lo largo del día o a lo largo de su semana tenga opciones de nuestro portafolio para poder, bueno, satisfacer sus necesidades. Este cambio es un cambio dramático y grande, y es uno de los grandes mandatos que traigo yo también desde la compañía, para ayudar a que ocurra aquí en España. Estamos bien, bien entusiasmados y, bueno, con vistas a un futuro próspero también.
¿Qué tiene Coca-Cola para que año tras año siga estando en los primeros puestos de casi todos los rankings, como la marca más valorada, la más popular, la bebida más consumida?
Lo que está detrás finalmente es el trabajo del equipo, de nuestra gente. Sí hay siempre una historia sobre la receta Coca-Cola, receta secreta o la fórmula secreta. En realidad, las marcas se construyen sobre personas, sobre españoles que están aquí en España haciendo marketing para Coca-Cola, que están vendiendo nuestros productos a los casi 400.000 puntos de venta que atendemos, y que finalmente a todos aquellos bartenders, meseros, que se le ofrecen a los consumidores en una bonita botella de vidrio y fría. Y en el recuerdo de todos nosotros, que a todos nos gusta disfrutar, o a muchos de nosotros nos gusta disfrutar de una bebida en presencia de amigos, una bebida como una Coca-Cola, que también nos trae muchos recuerdos y que nos ayuda a socializar.
Juan Ignacio de Elizalde, muchas gracias por haber venido a Forbes People.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias. Gracias también a Fran y Zuzquiza en el control de sonido y a todos vosotros por estar al otro lado. Seguimos escuchándonos en iTunes, iVoox, Spreaker, nuestra aplicación móvil y nuestra web spinmediaradio.es. Adiós.